inmediatamente va a responder a estas palabras el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Habla pues de inmediato, desde el Palacio Itamaraty en Brasilia, el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Excelentísimo señor presidente, señoras, señores. Deseo ante todo agradecer las elogiosas palabras de vuestra excelencia y la calurosa bienvenida con que se ha tributado a nuestra delegación, símbolos ambos de la cordialidad brasileña y clara demostración de la creciente vinculación entre nuestras naciones. Cuando acepté la invitación que vuestra excelencia me formuló, en ocasión de su histórica presencia en la Argentina, lo hice no solo por la satisfacción de visitar este gran país, sino también y principalmente para que quedara definitivamente sellada la inauguración de un nuevo y promisorio ciclo en nuestras relaciones bilaterales. Relaciones que, como ya se dijo, no se agotan en su natural efecto sobre Brasil y la Argentina, sino que se proyectan a la región y al mundo. El entendimiento argentino-brasileño adquiere por ello significación especial en una situación mundial de convulsión cuyas consecuencias afectan directa a América Latina. El progreso y bienestar de esta región recibirán un importante impulso a partir de la nueva etapa abierta y con ella, además, se potenciará la presencia de nuestros países en la comunidad internacional. Presencia que persigue una participación responsable ante la grave situación planteada por los desafíos de la época y que pretende sumar su voz a la de quienes emergen como nuevos centros de poder, sin cuyo concurso sería extremadamente difícil crear un orden mundial más justo y estable. Ese orden mundial presenta hoy características que se vinculan con el enfrentamiento entre nuestra civilización y aquellos que quieren destruir sus valores. Ese enfrentamiento se manifiesta con toda su crudeza en nuevas formas de confrontación que utilizan los fenómenos aparecidos en los últimos años como instrumentos o teatros de operaciones. La escasez de energía y de alimentos, la brecha entre las naciones altamente industrializadas y los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, la ciencia y la técnica, el comercio mundial, las comunicaciones instantáneas, se transforman así en campos de batalla o en armas de guerra, con el consiguiente desmedro para la humanidad necesitada de paz y de progreso. Debe quedar bien en claro que nuestros países forman parte de la civilización occidental por derecho propio y que sostienen consecuentemente sus valores esenciales. También hay que ser terminante, como son los hechos de la historia, en reafirmar la inclaudicable voluntad de nuestros pueblos de defender su libertad y su independencia. Pero con el mismo énfasis es menester señalar nuestros puntos de vista y convicciones sobre el panorama mundial y los caminos para un nuevo orden internacional que disminuya las tensiones, favorezca un trato racional entre los países y permita un mejor aprovechamiento de los beneficios del progreso. Hemos dicho que la interdependencia que caracteriza las relaciones internacionales de este último cuarto del siglo XX, resultante de la facilidad en las comunicaciones y del surgimiento de polos distintos de las superpotencias, impone una actitud diferente en la política exterior para países como los nuestros. La República Argentina, consciente de esta realidad, y sin perjuicio de su adscripción a los principios de Occidente, ha realizado y realiza, a través de sus gobernantes y los representantes de la cultura, la economía y la diplomacia, una intensa campaña de acercamiento con todos los países y grupos de países, prestando especial atención al diálogo directo con las autoridades de aquellos que por sus características y condiciones son aptos para colaborar en la empresa de instaurar un sistema internacional capaz de dar seguridad y bienestar. Aquella interrelación a que he hecho referencia impone un desafío, de cuyo resultado depende en buena parte la prosperidad y concordia en los próximos 20 años. La cooperación, el intercambio comercial recíprocamente beneficioso y la integración constituyen un reto que la historia ha deparado a los gobernantes y gobernados de esta época. Son varios los obstáculos a superar para llegar a un buen puerto. Sin embargo, si priva la buena fe en el diálogo directo, franco, abierto que propugnamos, si se analiza la realidad con racionalidad y grandeza de espíritu, es posible encontrar las vías para arribar a las metas propuestas. El más grave escollo con que se tropieza es la notoria e irritante diferencia de desarrollo entre las naciones industrializadas y aquellas de escasos recursos que apenas han ingresado a la etapa de elaboración de manufacturas con alto valor agregado y cuya principal producción son materias primas o insumos para las primeras. El injusto tratamiento que adicionalmente se impone a las naciones subdesarrolladas en las relaciones comerciales es un polvorín sobre el que se asienta casi toda la riqueza del planeta. Ya tenemos ejemplos de ello. Para evitar la repetición de conductas que su color de defender los intereses de estos países casi monoproductores desestabilizan las relaciones internacionales, es menester ejecutar políticas diversas. Las naciones más ricas y poderosas deben reconocer y aceptar que el mantenimiento de injusticias no solo es perjudicial e inhumano para los pueblos más débiles, sino también peligroso para ellas mismas. En consecuencia, deben ceder parte de sus beneficios para mejorar las condiciones de aquellas de menores recursos o que están en grados inferiores de desarrollo. Solo así será posible un crecimiento de techo ilimitado. Solo así será admisible la libertad económica como instrumento al servicio del hombre. Las naciones afectadas por esta inequitativa realidad deben enfrentarla con cordura política y económica, evitando asumir actitudes que a despecho de réditos más o menos inmediatos encierran el germen destructor del sistema. La racionalidad, la prudencia y la firmeza son tan necesarias como los alimentos, el espacio y la energía para asegurar el mantenimiento de la sociedad humana. La ciencia y la técnica, que han creado tan pavorosos instrumentos de destrucción, también ha servido para mejorar, de modo impensable hace solo 50 años, la condición del hombre. Y el horizonte de sus logros parece no tener límites. También ellas tienen un papel crucial que cumplir en el umbral del siglo XXI. La investigación científica es la clave del progreso, y ella debe ser puesta sin retaseos al servicio de la humanidad. Sus resultados, pero también las formas de acceder a ellos, debe brindarse a todas las naciones, y especialmente a aquellas que exhiban medios para multiplicar al máximo sus propias posibilidades. En este escenario tan lleno de dificultades y preñado de esperanzas, subsisten viejas agresiones y han nacido otras nuevas que ensombrecen el porvenir inmediato. El enfrentamiento entre los pueblos libres y aquellos que pretenden sojuzgarlos se manifiesta en la inadmisible violación de principios que son fundamento de la armonía internacional. Ante ellos debe asumirse una postura firme y decidida, utilizando los mecanismos aptos para prevenir los atropellos, sin por ello dejar de lado otros preceptos que son base del mundo occidental. En él, las potencias industriales ocupan un lugar principalísimo, liderando gran parte de sus políticas. Pero todas las otras naciones se insertan allí con idéntico derecho a la participación responsable y con similares deberes. Esa confrontación también se manifiesta en inquietudes como el terrorismo subversivo, que tanto daño y dolor ha causado y frente al cual pocos pueblos han sido y son capaces de combatirlo hasta su eliminación. Insólitamente, muchos países de Occidente no comprendieron la gravedad de esta manifestación infame e ingenuamente o por razones circunstanciales soslayaron la cuestión, apuntando sus críticas a consecuencias no queridas y deplorables de la guerra que se declaró. Esa guerra es parte de un conflicto generalizado, entre cuyas armas el hegemonismo y los nuevos colonialismos ideológicos ocupan un lugar destacado. Debemos estar alerta y preparados, pues América Latina está siendo objeto de esas agresiones. La condición sine qua non para luchar y vencer en ese conflicto es la cohesión indestructible de Occidente, que no debe confundirse con uniformidad obsecuente hacia los puntos de vista y opiniones de las potencias más fuertes. La cohesión, por lo demás, no es el resultado de una mera adscripción teórica a los valores y principios de nuestra civilización, ni su proclamación vacía de contenidos concretos. Es, por el contrario, la consecuencia de una continua tarea de defensa y creación. Es inaceptable que no se adopten entre los agredidos las mejores y más eficaces medidas para contrarrestar el ataque, y no se generen las acciones eficientes que el libre albedrío permite y que constituyen la razón de ser de nuestro sistema de vida. Para que ello sea posible, y para que la cohesión no oculte una mera declaración, es imprescindible que todos aquellos países que constituyen Occidente, aún aceptando las diferencias de entidad que entre ellos existen, concurran con idéntica oportunidad a debatir las estrategias y políticas a poner en marcha. Si las relaciones entre algunos de esos países adoptan los criterios de racionalidad y grandeza de miras en su tratamiento, ello es y será un aporte valiosísimo para la unidad, aún en la diversidad, del mundo libre. Por eso, este nuevo ciclo en las relaciones entre Brasil y la Argentina también es ejemplar, porque como dijimos en marzo en Buenos Aires, demuestra cómo deben encuadrarse las cuestiones internacionales en el mundo moderno, compatibilizando el interés general sin menoscabo de los intereses propios de cada parte. Señor Presidente, por el peso que nuestros países tienen en América Latina, por la potenciación de sus presencias en el orden mundial, resultante del enlace de nuestras economías y la coincidencia de nuestras opiniones, la responsabilidad que asumimos nos impone crecientes obligaciones. Junto con las naciones hermanas de esta región, debemos rescatar y adecuar los principios de nuestra cultura a la nueva realidad del planeta. Libertad y progreso, paz y seguridad, democracia y justicia. Estas deben ser nuestras banderas en la cruzada de la unidad subcontinental. Unidad que ofrecemos al mundo como contribución de los pueblos de América a la causa del hombre, criatura de Dios, y por ello merecedor de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros desvelos. Excelentísimo señor presidente, quiero que resalte en estas palabras el sentido latinoamericano de nuestro encuentro y la visión continental de nuestros trabajos. Quiero expresarle una vez más nuestro agradecimiento por la acogida que nos han dado en Brasilia, esta capital de la imaginación de América Latina y de la potencia creadora de sus hombres. Quiero que le llegue la solidaridad de todos los argentinos que acompañaron con cariño y emoción su paso por Buenos Aires. Quiero que sepa que ellos piensan que las calles porteñas quedaron un poco solas después de su partida. Supo usted conquistar el afecto de un pueblo, y eso no lo consigue otra diplomacia que no sea la sinceridad, la espontaneidad y la libertad en la expresión de los sentimientos auténticos. Quiero expresarle, como opinión personal, la profunda admiración con que sigo su gestión, tan llena de responsabilidades, orientada hacia la plena realización del destino republicano del Brasil. Señoras, señores, muchas gracias.
Acaba de hacer uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Jorge Rafael Videla.
Señoras, señores, los invito a levantar nuestra copa y formular un brindis. Un brindis por el progreso siempre creciente de la República Federativa de Brasil, por sus gobernantes y por su noble pueblo.
Levantando las copas ambos presidentes, como así también los señores comensales, aceptan la invitación que acaba de proponer el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Este ha sido el banquete que ofreció en honor del Teniente General Jorge Rafael Videla y de su señora esposa, el excelentísimo señor presidente de la República Federativa del Brasil y también su señora esposa. Directamente desde el Palacio Itamaraty en Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil, ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC LS82 Canal 7 para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina, las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas.